Te responden, ¿cómo están? Muy bien por estar aquí de regreso. Les he extrañado. Es bueno estar aquí este fin de semana. El sabático fue muy bien. He regresado recargado. Otra palabra con él que no puedo pensar ahora mismo, pero fue increíble. Puede pasar mucho tiempo con familia, amigos y celebrar 50 años de estar casado con mi maravillosa esposa. Es increíble, de un tiempo increíble. Ahora el pastor Aaron va a estar aquí. Yo pude pasar un tiempo con él. Ay, él está envejeciendo como Benjamin Frank. Va a tener 50, pero luce genial. Y solo quería compartirles con ustedes uno de los regalos que estar en sabático es que ustedes vuelven a ser formados, vuelven de un espacio, son recordados de que ustedes paran, pero Dios no paró. Y entonces miro desde la distancia de las redes sociales y yo veo a Dios a trabajar a través de ustedes, en los campamentos con ustedes. Veo a Dios mueve en Rooted y cientos de personas se bautizan y entonces ustedes se reforman y dicen, está bien si es que me siento porque Dios lo tiene. Y entonces miro a esta etapa y es que Dios está en el movimiento y espero que ustedes lo vean, de que estamos aquí haciendo todo lo que podemos para que Dios haga lo que Él quiera hacer y para celebrar lo que estamos en este fin de semana, porque estamos lanzando el servicio de los sábados en nuestro campus de Plainfield. Y esto es para todos ustedes. Nosotros queremos ver listos en esta semana, estar esperando que ustedes van a encontrarse en reformándose. Esto es todo en su control para Él quiere usarte. Y qué regalo es estar en las líneas primeras esperando ver un movimiento de Dios. Todas las personas que dieron sus vidas a Dios van a estar siendo bautizadas la siguiente semana en todas sus. Quiero que vengan listos y esperando a celebrar todo lo que va a pasar y todo lo que Dios va a pasar en ustedes también y se va a mover en ustedes. Y ustedes están listos para dar su vida a Dios y entonces vamos a estar listos para eso. Pero hoy vamos a continuar en nuestra serie en el Evangelio de Marcos, en el Reino Urgente. Es la revelación del reino. El Evangelio de Mark es la biografía de Jesús y solamente que Jesús es sus reglas. Jesús no vino a traer un camino de muerte, sino de vida, pero es conectado a la eternidad, pero tiene implicaciones en cómo nosotros vivimos hoy. Y lo que estamos haciendo es aprendiendo las enseñanzas de Jesús. Y si es que tienen sus Biblias, abran en Marcos capítulo 7. Vamos a empezar en el versículo 24. Dos sanaciones milagrosas que Jesús hace. Un hombre ciego y una niña poseída. Entonces está revelando una nueva forma, que su reino no es como su reino que hemos visto antes. Si es que ustedes aquí la anterior semana, en el capítulo 7, Jesús va a estar en los fariseos y en los líderes religiosos y les va a decir qué es lo que es limpio y lo que no es limpio. Comida que es limpia, que no es limpia, personas que son limpias y no son limpias, rituales que pensaron que eran limpios, pero luego no fueron limpios, como lavarse las manos, y me hizo pensar a como yo estaba en adolescente, yo estaba trabajando en Burger King, y entonces un día tuvimos una revisión y estaban revisando la limpieza de todo y eso incluía a las personas, y entonces él quiere probar nuestras habilidades de lavarnos las manos, pero no es que sea él le va a preguntar a ustedes. Cuando ustedes van al baño, lávense las manos como que nunca se han lavado las manos antes. Y yo estaba ahí por 10 minutos lavándome las manos. Yo salí, entonces salí como que pensé que iba a hacer su orejía, puse en la luz y todavía fallé. Eso es lo que Jesús va a venir en esta. No, ustedes no pueden hacerse ustedes limpios. No, el jabón solamente está limpiando la superficie, pero es lo que viene afuera. Lo que viene afuera de su corazón es la santidad. Y solo Dios puede hacer un trabajo en el corazón. Eso es lo que Jesús estaba haciendo en esto. Comida que era sana y no era limpia. Y quiero todos que vean ahora los versículos, que el nos conoce la raza, la nación. Jesús es por todas las personas. Eso es parte de todas las personas que dice. Esta es la parte de Galacios que dice, no hay un judío, no un gentil, no había un esclavo, un hombre, no había un hombre o mujer, porque ustedes son todos en Cristo Jesús. Y si es que están aquí, no por la primera vez, dice por ustedes. Quiero que sepan que si es que es su primera vez, no sé lo que le han hecho, no. Ustedes son parte. Pueden ser parte de este reino, de invitaciones para ustedes el día de hoy. Entonces, espero que ustedes en Marcos capítulo 27, entonces Jesús dejó Galilea y se fue al norte, a la región de Tyre. Jesús dejó Galilea y entonces, bueno, fue a Tyre, que fue la tierra de los gentiles. No es cualquier tierra. Entonces, ven en la. Dice que ellos eran notoriamente enemigos. Entonces va a esta tierra de las personas que no están limpios. Entonces en esta conversación de qué es lo que realmente limpio y no está limpio, él está rompiendo tradiciones, está revelando algo aquí. Manténganse leyendo. Él no quería que sepan cuál casa se iba a quedar, pero él no lo pudo mantener en secreto. Enseguida una mujer que había escuchado sobre él vino y cayó a sus pies. Su pequeña hija estaba poseída por espíritus y le pidió que sacara los demonios de su hija. Jesús ha hablado en esta casa, está escondiéndose, pero esta mujer que escucha sobre un hombre que puede potencialmente curar a su hija. Esta es una mujer que va a dar todo lo que tiene, va a humillarse ante Dios. Esta es la imagen. Lo que estamos es viendo dos diferentes cuentas de esto es que Marcos es un hombre que solamente dice hechos, solamente es la mayor parte de hombres que ustedes conocen. Solamente les va a dar lo que mantiene la conversación. Pero en el Evangelio vamos a usar a Mateo en el capítulo 15. Es la misma historia, pero Mateo nos da un poco más de detalles sobre lo que estamos ahora viendo. Entonces, si es que ustedes tienen, vamos a mover si es que no está en la pantalla. Pero miren la forma en la que Mateo habla. En el versículo 22, una mujer gentil quien vivía ahí y le pidió, ten misericordia en mí, Señor, hijo de David, porque mi hija está poseída por un demonio que la atormenta severamente. Entonces está una madre que está con su corazón roto. No va a parar. Ella es lo que va a hacer, todo lo que puede hacer para traer a sanación a su hija. Y puedo decirle a ustedes ahora que no hay nada como el amor de una madre. Yo fui criado por una mujer que me formó. Estoy casado con una mujer que puedo. Podemos celebrar a todas las mamás y el amor que tienen y las cosas que hacen por todos nosotros. Y entonces hay mucho más que podemos aprender de la fe de esta mujer y en esta interacción que vemos es en Jesús. Puedo sacarle algunas cosas que nos pueden ayudar con nuestra fe. Y lo que quiero que noten primero es que, como ella dice, tengan misericordia en mí. Pero ella no era la que estaba enferma. Su hija era la que estaba con demonios. Ella dijo, ten misericordia en mí. Ella lo que está haciendo en este momento es que está haciendo las necesidades de su hija, sus propias necesidades. Y entonces eso se llama una oración intercesoria, con cuando nosotros tomamos las necesidades de otros como propios nuestros. Y entonces ponemos, estoy orando por mí, y entonces si es que recuerdo, oraré de ti, pero Dios dice que todos somos en Cristo y entonces somos el cuerpo, que todos los diferentes miembros necesitamos a otros que necesitamos. Eso es lo que la oración intercesoria es que oramos por otras personas. En el verano yo escuché una de las más hermosas oraciones intercesorias que yo he escuchado antes. Este verano yo perdí a alguien que era muy importante para mí en mi vida, mi abuela. Mi mamá. Y entonces, antes de que ella muriera, ella dijo, estábamos en su casa, entonces llenamos el cuarto, había todo, mi abuela estaba ahí en el hospital, el cuarto del hospital, y cuando toda la familia se junta, ella dice que todo se haga en silencio, y cuando el silencio para, ella dice, es lo que ella dijo con lágrimas en sus ojos. Yo oro que todos ustedes vengan a conocer cómo es lo que se siente ser amado por Dios. Ella dijo que al final de su vida aquí en la tierra, ella estaba pasando todo cualquier enemigo que hemos, y entonces ella no tiene miedo. Ella tiene la eternidad de su familia en su mente, de que todos vengan a conocer a Jesús como un seguidor de Jesús. No solamente oro por mis necesidades, sino por nuestras necesidades. ¿Son ustedes orando? Es lo que nosotros le lo voy a... Si es que Dios respondiese cada oración que ustedes oraron esta pasada semana por las personas que ustedes aman, ¿qué va a cambiar? Ustedes están haciendo sus necesidades. ¿Sus necesidades? Orando por Dios, así, dándole a Dios grandes oraciones de que ellos sean amados, que confíen en Jesús con todos. Y oramos por todos y les dejamos a todos saber cómo pueden saber con nosotros. Y es dos lados de esta moneda. Podemos orar oraciones vulnerables, y las cosas que no podemos decir. Son las personas de esta iglesia, saben sus grandes oraciones. Cuando ustedes están en el grupo, ustedes están compartiendo su vulnerabilidad, lo realmente que ustedes tienen, y no hay nada que golpea más fuerte que cuando ustedes necesitan algo de Dios, cuando están orando en esta relación, esta adicción, y cuando llegan a esta persona y ustedes dicen, ¿tú sabes qué? Yo no puedo pensar en nadie, no tengo nada. Entonces, díganle que no debe estar ahí. Entonces sean como, bueno, yo no puedo alcanzar a alguien a quien puede necesitar, pero mi vecino dijo que su gato estaba en una. Yo les puedo decir que este sería mi grupo. Tina es en un problema porque no estoy orando por Tina. Es lo que estoy diciendo. Piensen en esto. Si es que ustedes tuviesen una hija que tiene unos demonios, ¿habría alguien aquí que sepa? Tienen personas en su vida. No saben que están, pero les han confiado a Dios con ustedes. Si ustedes no tienen eso, el lugar que yo empezaría ahora mismo es en Rooted. Es lo que hablamos todo el tiempo, de encontrar a su grupo, tener personas en las que puedan hacer vida con ustedes en todas sus localizaciones. Son 10 semanas, van a confiar en Dios, tienen una relación con Dios, van a seguirlo, van a también confiar en otros, de que van a estar con ustedes y van a caminar con ustedes juntos. Hoy la registración está abierta. En la pantalla un código QR. Va a empezar en el 1 de septiembre y me encantaría que sean una parte de eso. Ahora, lo que vamos a ver ahora es cómo esta historia continúa. Va a seguir loca y loca. Vamos a encontrar una parte aquí, pero lo que quiero es que confíen que hay algo detrás de lo que está pasando, de lo que estamos viendo en la profundidad. Manténgase leyendo en Mateo 15, el versículo 23. Pero Jesús no le dio respuesta, ni siquiera una palabra. Luego sus discípulos le dijeron a usted que lo mandase. Dígale que se vaya lejos, les dijo. Ella está molestándonos con todo su ruego. Piensen en esto. Esta mujer está con el corazón roto, está en el piso, está llorándole a Dios, rogándole, y sabemos que Jesús puede escucharlo porque los discípulos pueden escuchar. Y si los discípulos dice, nos está molestando, le podemos mandar de aquí. Y entonces lo que la mujer nos muestra aquí es lo que, cómo nosotros venimos a como orar a Dios. Necesitamos ser persistentes. Le rogamos a Dios y nosotros no paramos. Esta mujer no va a parar hasta que Jesús le escuche. Esta mujer no va a parar hasta que ella pueda tener una conversación y es escuchada. No es una cosa única. Ella va a ser escuchada. ¿Qué es lo que va a ser desafiado ahora? Yo creo que mis oraciones son muy lindas, muy formales. Yo necesito más oraciones desesperadas, como un lloro desesperado alguna vez, que ustedes están solamente llorando y entonces solamente las lágrimas están saliendo de sus ojos. Ustedes pueden sentir, necesitamos oraciones que sean desagradables, orar y orar. Ustedes oran como eso, rogando. No sé si es que es nuestra mente de el centro de que no queremos ser no respetuosos, pero Dios lo va a lograr cuando lo vaya a lograr. Y a veces escuchamos Dios, lo confundimos con la voz de nuestros padres, de que cuando ustedes fueron con sus padres a la tienda y entonces les decían, vamos a ir aquí, no miren a nada, no toquen nada, no pregunten por nada, porque no van a conseguir nada. Y entonces 37 segundos después le dicen, ¿puedo agarrar esto? No pregunten de nuevo, pero les puedo decir a eso que esa no es la mentalidad de Jesús. No es lo que Jesús nos llama, es nos enseña lo opuesto. Nos dice, pregunten y nunca paren de preguntar, de pedir. Es como la historia de una viuda, una mujer que va sobre un juez que está persistente, pero cambia el corazón de un juez que no era justo. Y entonces, si es que las peticiones de una persona que no es justa, ¿cómo va a ser como con Dios? Entonces vemos en Jacob con el Antiguo Testamento que lucha con Dios. Yo no voy a dejarte ir hasta que usted me bendiga. En el libro de Isaías, que ora sobre la ciudad. No le den a Dios un descanso hasta que Él complete su trabajo. Nosotros necesitamos nuestras oraciones que suenen como una canción de tentación. Si es que tengo que rogar, no me importa porque tú me importas tanto. Necesito rogar. Están ustedes rogando. Ustedes son muy orgullosos de rogar, de estar en sus rodillas ante el Señor. Han estado persistentes, ustedes han renunciado, se han detenido porque Jesús es silencioso. ¿Hay alguien o algo que han parado de orar por en esta oración? Entonces pienso que Dios no me escucha, entonces yo voy a pasar, voy a tomar las cosas de mi propia mano. Entonces les pido que no paren, manténganse orándole en Dios, y entonces no van a parar orando hasta que Él complete su trabajo. Esto es lo que la mujer gentil hace. Ella no para hasta que Jesús le responda. Y entonces cuando Él le responde, parece que no le responde. Miren lo que Jesús le dice en el versículo 27 en Mark. Jesús le dijo, primero, ahí debería alimentar a los hijos, mi propia familia, los judíos. No es correcto tomar la comida de los niños y darla a los perros. Entonces Jesús justo hizo lo que yo pensé, ¿la llamó un perro? Sí, Él lo hizo. No en una forma bonita. No es como que, ah, ese es mi perro, como es persistentes. Oraciones, solamente el regular, DOG, de perro, la traducción de perro, es lo que le llama a esta mujer. El lenguaje aquí nos da esta señal de que hay algo más de que Jesús nos quiere enseñar. El perro era la forma de que no estaba limpio, lo que no estaba limpio. Pero esto también es una enseñanza parabólica, es planteándonos una imagen, porque hay dos imágenes para la palabra. Pero la primera palabra describe como un perro, como un algo salvaje, como que no pertenece, es lo que vemos cuando Dios habla de los gentiles. Pero luego hay una segunda palabra en la palabra griega que es un animal de caza pequeño que es cuidado. Y entonces, ¿cuál es la que aquí Jesús utiliza? Él utiliza el pequeño mascota de la casa y lo que está pasando en este momento. Primero, Yo necesito alimentar a los niños. Si es que, esto tiene sentido porque si ustedes tienen niños en su casa y tienen un perro en su casa, ¿quién va a comer primero? Algunos de ustedes tomaron mucho tiempo para responder eso. Lo que les decimos, necesitamos hacer un documental en los perros. ¿Se recuerdan cuando los perros vivían afuera? Ahora están dentro de las camas, besando a las personas en la boca. Pero Jesús le está diciendo que el tiempo no ha venido para los gentiles, los perros. Pero el mensaje está aquí. Es, yo estoy aquí para las ovejas perdidas, el pueblo de Israel. No sería correcto para tomarlo de ellos y darle a ti. Pero lo que quiero que ustedes es su respuesta. Quiero que vean su respuesta y aprendemos de lo que ella dice. Ella no dice, no trata de defenderse, no dice a quién estás llamando perro, a quién estás. Ella dice lo que dice. Ella dice la ilusión de su enseñanza. Y quiero que miren cómo ella responde. Ella dice, es verdad. Es verdad, Señor. Pero incluso los perros debajo de la mesa pueden comer las migajas de los platos de los niños. Y entonces está agarrándose de todo lo que Jesús dice y ella dice, responde de manera adecuada, dice, sí, Señor, es verdad. Ella dice, pero incluso los perros agarran las migajas de los niños, ¿no es cierto? Ella dice, no creo por un segundo que yo merezco sentarme en la mesa, pero puedo tener una migaja para mí. Hija, creo que solamente una migaja puede satisfacer mis necesidades. Puedo tener más de suficiente si es que solamente es una migaja. Y mire lo que Jesús dice en Mateo 10, 15, el 28. Querida mujer, Jesús le dice a ella, tu fe es grande, tu requerimiento es dado y tu hija va a ser sanada. Jesús le estaba probando su fe. Su silencio no estaba ignorando. Su fe le estaba probando su persistencia y realmente cree que Jesús puede hablarle. La conversación de perro estaba probando de que si es que si ella se merecía o no. Eso era exactamente lo que Dios le trajo a la mesa. Y entonces Dios le dio ese requerimiento. Dios dice que todos que se exaltan a sí mismos serán humillados, pero los que se humillan a sí mismos serán. Jesús lo estaba probando. Y puede ser que Jesús lo esté probando a ustedes también. Ustedes tienen una necesidad que les ha humillado. Y entonces Dios tal vez muy les ha probado. ¿Cómo van a responder como eso? ¿Van a responder en fe o en persistencia o en oraciones o van a creer en Dios de que sus oraciones realmente van a cambiarle? ¿Van a creer que Dios tiene más de suficiente para ustedes en esta época? Porque es un camino de orgullo presionando en los dos lados. Es orgullo. Dios, tú me debes. Es muy fácil construir esa mentalidad de que más que hacemos por Dios y está en el otro lado también decimos, yo no me merezco, Señor, ni siquiera voy a preguntar. Los dos extremos pierden el evangelio. Uno está en el egocentrismo y el otro en la inseguridad. Y que Dios está en su corazón. Y dice, las personas dicen, ¿cómo yo sé que estoy poniendo mi fe en Jesús? ¿Cómo sé completamente? Dios solamente puede juzgar tu corazón. Pero el Evangelio ha penetrado nuestro corazón cuando nosotros estamos formados por una humildad profunda y una alegría que sobreabunda. Sabemos que tenemos una necesidad que no podemos cubrir, una necesidad de un Salvador. Sabemos que no merecemos un puesto en la mesa, pero todos nosotros tenemos esto cuando venimos a Jesús, caemos a sus pies y somos humillados, pero solamente tenemos eso cuando tenemos parte de las buenas noticias que Jesús nos da. Y la humildad profunda es renunciar y entonces Él nos levanta. justo como levantó esta mujer, es el poder del Evangelio. Jesús dice en otra historia, en Lucas, el capítulo 15, en el hijo pródigo, que deja a su familia y se va para vivir locamente, y entonces como está viviendo ya, él pierde todo, él no tiene nada, él ha perdido todo lo que su padre le da, y entonces está este momento en el que está con los cerdos, y él dice, wow, los sirvientes de mi padre viven mejor que yo, tal vez yo puedo regresar, yo no puedo regresar como un hijo, pero tal vez yo puedo regresar como un sirviente. Entonces es el mismo pensamiento que la mujer tiene, no puedo tener el comida de la mesa, pero puedo tener una migaja del suelo, entonces eso nos humilla. Entonces regresa a casa, y el momento que él llega a la propiedad de su padre, entonces él está repitiendo lo que le va a decir al padre, y el padre le ve desde lejos, y entonces va corriendo hacia él, y antes de que el hijo viene y le diga este discurso, lo abraza y le dice, vamos a dar una fiesta, porque antes el hijo que estaba muerto está ahora vivo. Y entonces la alegría sobresale. Y esto es el corazón de Dios. Hay humildad que dice, no merezco una posición en esta mesa, pero hay una alegría porque yo tengo todo lo que no merezco. Tenemos una humildad profunda de que reconocemos que la necesidad de un Salvador, pero tenemos una alegría que sobreabunda en no lo que Dios va a hacer, en el hecho de que Dios ya ha hecho suficiente por nosotros. La alegría no está construida en el trabajo finalizado de Jesús. Yo tengo alegría. Porque incluso si Dios no hace nada más, si es que no responde me ha dado más de lo que merezco, más de lo que yo pensé. Eso es lo que nosotros tenemos en Jesús. Y entonces eso produce una humildad profunda y una alegría que sobreabunda. Y tenemos los dos. Y a veces tenemos la humildad, y a veces necesitamos recordar que ustedes han sido salvados. Que esto es real, pero que luego hay algo más grande que nos viene. Entonces quiero motivarlos a ustedes en esta... Siéntense en este silencio, sean persistentes y que Dios los va a conocer ahí mismo. Esto es lo que toda la historia lo que les dice. El segundo milagro que vamos a leer ahora es diferente en todo. Entonces, en la primera historia, la mamá va a través de la hija. Es una oración intercesoria. Vamos a ver aquí la siguiente cosa en esta segunda historia. En Marcos capítulo 7, versículo 31, Jesús dejó a Tire y luego fue a Sidón. Antes de que iba al mar de Galilea, un hombre sordo que estaba con un impedimento del habla lo trajo a él, y las personas le rogaron a Jesús que ponga sus manos en él. Y vemos la oración intercesoria otra vez aquí, porque las personas lo trajeron, las personas le rogaron al Señor. ¡Qué locura! Esto debería ser una escena de cómo esto es en lo físico y en lo espiritual. A veces traemos las personas que vengan, de que Dios los va a conocer y que los va a sanar, que les va a traer una relación con Él, no solamente físicamente, pero también espiritualmente. Y Dios los va a conocer sus necesidades. Eso es lo que tenemos aquí. Personas están rogando y Jesús va a responder a su fe. A su fe de que Jesús puede sanarlo. Y miren lo que Jesús hace en el capítulo 7, versículo 33. Jesús lo guió lejos de la multitud para que pueda estar. Y luego puso le tomó sus oídos y luego escupió en sus manos. Y le dijo, Éfata, que significa ábrete. Instantáneamente el hombre pudo escuchar perfectamente y él pudo hablar. ¿Qué es lo que está pasando? Y pienso que a veces leemos cosas muy rápido. ¿Qué es lo que justo pasó? ¿Por qué todo es lo que está tocándose y escupiéndose? Jesús solamente probó que no necesitaría tocar a nadie. Pudo curar a una niña de la distancia, pero ahora dice que Jesús pone sus dedos en las orejas de este señor y luego escupe en sus propios, como una situación muy extraña. Y luego él agarra su lengua. ¿Qué loco es este? Imaginen este hombre que no sabe lo que está pasando, no sabe lo que está moviendo para llegar a Jesús y luego lo aleja de la multitud. Imagínense. Y dice, voy a estar ok. Y lo que siente ahora es que toma sus dedos, cuestionablemente, le pone en sus oídos y luego escupe en sus manos y luego agarra su lengua. Chicos, piensen en esto. Como un adulto grande que tienen a otro adulto que le agarre su lengua. Si es que están aquí, ustedes recién conocen a un parqueadero y agarran su lengua. ¿Qué es lo que está pasando? Jesús está conociendo a este hombre exactamente donde debe estar. Él pudo tener una conversación con este hombre, pero Jesús quiere saber qué es lo que va a hacer antes de que lo haga. Entonces él utiliza lenguaje de señas. Entonces toma sus dedos y le señala a él de que yo voy a sanarte. Tú no has sido sanado antes y él lo hace lo mismo con la lengua. Y entonces mira arriba a Dios. Lo que va a pasar no es un juego, no es un truco, es una sanación que viene de Dios. Y luego dice, él respira. Él mira la imagen de esta compasión que Jesús tiene por este hombre y le comparte en este hombre y instantáneamente fue sanado. Entonces Marcos no quiere que nosotros pensamos esto de que fue una sanación, pero Dios lo hizo, que Jesús fue el prometido, Él es el Salvador del mundo. Eso es lo que podemos ver. Entonces vemos esta traducción del Antiguo Testamento y esa palabra está utilizado del griego. Está utilizado primero en el Antiguo Testamento y ahora está utilizado en el Nuevo Testamento. Esto está llamado hypax legomena. Es una cosa real. Pero lo que significa esta palabra es solamente se muestra dos veces. Cuando muestra la segunda vez, me toma la primera vez de cuando vimos esta palabra en esta antes. Y entonces no es sorprendente que la única vez que vimos esta palabra es cuando viene el profeta Isaías, cuando él está hablando del Mesías, del Salvador del mundo, el Dios que va a venir. Esto es lo que ustedes van a saber en él. Miren lo que el profeta Isaías dice. Y cuando él viene, él va a abrir sus ojos de los ciegos y los oídos de los sordos. Y entonces ellos van a cantar de alegría. Marcos lo está haciendo claro aquí que Jesús es Dios. Y entonces en el versículo 36 dice, Jesús no le dice que no le diga que no digan a nadie, pero más que ellos decían, lo más que se repartían las noticias y ellos fueron completamente sorprendidos de lo que él hacía, era maravilloso. Él incluso hizo al hombre sordo escuchar y le dio habla a quienes no podían hablar. Todo lo que iban a hablar era bien. Ese es un eco de lo anterior de Génesis, de cuando Dios creó todo, era bueno, era muy bueno. Y lo que está comunicando aquí es lo que Dios respiró y trajo a la humanidad. Es el mismo Dios que trajo redención a toda la humanidad. Iglesia, mi oración de hoy. Es mi oración, la de oración de mi abuela, de que todos ustedes vengan a sentir cómo se siente ser amados por Dios, lo que Dios puede hacer. La cosa divertida de esto es que no era solamente la oración de mi abuela. Antes de la oración de mi abuela era la oración de Pablo en Efesios, y que ustedes tengan el poder de entender como todas las personas, la gente de Dios deberían, como amplio, como largo, como alto, como profundo es el amor de Jesús. Entonces ustedes van a ser completos, llenos en vida y el poder que viene de Dios. Es la oración de mi abuelo, la oración de Pablo. Es la oración de Jesús en Juan. Solo oro de que ustedes estén con ustedes, de que vengan a sentir cómo es experimentar ese amor. Eso sería la evidencia del mundo, de que yo he venido, de que me he revelado a mí mismo. Oh my, cómo nos ama. Es un específico tipo de amor, como que lo que podemos definir en nuestros propios términos. Él nos ha mostrado cómo nos ama. En el libro de Romanos nos dice, ¿quién entonces nos condenará? Nadie. Porque el Señor Jesús murió por nosotros y fue resucitado en la vida por nosotros, y Él está sentado en un lugar de honor en la mano derecha de Dios, orando por nosotros. Empieza por decir, ¿quién va a decir que somos culpables, que no pertenecemos, que no podemos sentarnos ahí? Porque Jesús ya se ha aportado en la cabeza de Jesús. Jesús ya, ¿quién nos va a condenar? Si nosotros nos hemos puesto la mano derecha de Jesús, ¿quién nos va a condenar? Nadie, porque el mismo Jesús que se humilló a sí mismo y murió por nosotros, Él fue el justo, Él merecía vivir esa perfecta vida, pero ¿qué hizo con esa perfecta vida? Él murió en la cruz por nosotros. Él pagó nuestras penalidades por nosotros para remover toda la distancia que teníamos para que podamos tener una relación con Él por toda la eternidad. Hasta ahora, en este momento, Él se va a sentar a la mano derecha del Padre orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Es ese Dios que ustedes tienen a su lado. Ese es el Dios que tienen una relación con ustedes. Es el tipo de amor que ustedes quieren tener. Es como Jesús tiene esta gran humildad y una alegría que sobreabunda. Jesús tuvo los dos. Él se humilló a sí mismo, ser obediente al punto de morir en la cruz. Y Él dice, Él tenía una alegría que sobreabundaba. Y entonces Él encontró la cruz. Ese es el Dios que yo quiero hacer un espacio para que ustedes en su corazón, que confíen que Él ha hecho todos, que es más que suficiente, que Jesús tiene para ustedes. Y lo que vamos a hacer hoy es vamos a pasar un poco de tiempo en oración, de humillarnos a nosotros mismos, ir al Señor. Si ustedes no han orado y han puesto su fe en Jesús, vamos a orar de que nosotros tengamos humildad y de que tengamos alegría que sobreabunde. En este momento, en un momento de humildad, cierren sus ojos, inclinen sus cabezas y vamos a ir al cuarto del Señor. Padre, venimos ahora contigo, humillados de lo que tú has hecho, de lo que vas a hacer, por el hecho de que tú hiciste un camino, incluso cuando significó que tú murieses en la cruz por nosotros, que vayas al cielo por nosotros. Haz que eso produzca una humildad en nosotros, de que no vamos a olvidar de que tú eres el Salvador, de que nosotros no pudimos haber estado aquí sin ti. Y Dios, yo oro de que todos ustedes que están hasta aquí en el cuarto, que sepan qué es lo que se siente ser amado por ti, hija, como fuerte sea ese amor, esa identidad que estuvo en esa eternidad. Yo oro que ese es el momento. Si este eres tú y tú quieres este tipo de amor, quieres ser bienvenido en la familia de Dios, todo lo que tienes que hacer es pedir en fe. Di, Dios, yo me humillo ante ti, yo creo que tú eres el Mesías, yo creo que tú eres el elegido, que tú eres el Salvador del mundo, yo creo que tú fuiste en una cruz por mí, que creo que tú has pagado la penalidad, de que tú resucitaste 3 días después para hacer un camino para mí. Dios, quiero recibir mi lugar en la mesa, en tu familia. Dios, quiero que todos seamos recordados de esa humildad, de que tú estás para nosotros y de que tú estás por nosotros, y que oro por eso y esa alegría que sobreabunda. Los que nos sentamos aquí somos preguntados de todo lo que tú has hecho, de todo el poder de la cruz. Somos recordados de qué es lo que significa. Somos recordados de todo lo que hemos hecho, de que tú eras Dios con nosotros, de que tú nos has escogido para estar bien, de que no hay nada que tú no puedas hacer, Señor, de que tú estás con nosotros en todas las cosas. Dios, yo oro que eso produzca una alegría que sobreabunde, que salgamos de aquí con confianza y fuerza y poder y el amor más grande, que Dios, tú nos vas a usar nuestra alegría para que en esta vamos a ver lo milagroso, vamos a ver a aquellos que están muertos van a venir aquí vivos, de que las oraciones que han orado por mucho tiempo, vamos a confiar de que nada va a ser perdido en esta espera. Dios, danos fe, danos, te amamos, es en tu precioso nombre y todo dicen amén.